Presentamos el trabajo de Raquel Sánchez y Loreto Méndez en un soporte de Audacity para el profesor de Historia. Comenzamos con la entrevista a Rose, la nieta de Melin Pankhurst, que muy amablemente ha accedido a hablarnos de las ideas de su abuela, una de las fundadoras del sufragismo en Reino Unido. Les recordamos que pueden realizar preguntas a nuestra invitada de hoy mediante nuestra página web o llamando al teléfono gratuito 923 27 15 72. Repito, 923 27 15 72.
Buenos días, mi nombre es Rose Castle. Y estoy encantada de venir aquí para hablar y responder todas vuestras dudas y curiosidades sobre la historia de mi abuela.
Para aquellos que no estén familiarizados con esta idea, el sufragismo es un movimiento que afectó a toda Europa. Consiste en el derecho político y constitucional de las mujeres a votar los cargos políticos y ejercer votos sobre ellos. Esto ha ido evolucionando poco a poco, siendo más igualitario entre hombres y mujeres. Fue impulsado por las condiciones económicas impuestas en la Segunda Revolución Industrial y la presión ejercida por el proletariado y los sindicatos. Tengo una pregunta que hacerte. ¿Cuáles fueron los primeros logros de tu abuela?
Pues, por ejemplo, en Alemania se realizaron leyes de protección social en los años 80, que incluían la baja por enfermedad y accidentes laborales. Además, se redujo la jornada laboral a 10 horas, en 1906. Esto, 3 años más tarde, se trasladó a Reino Unido.
Aquí llega el primer mensaje de texto, de parte de Laura, desde Zamora, que nos recuerda que no hemos dicho aún cuándo se obtuvieron los resultados del sufragismo, y nos comenta que tiene curiosidad por saberlo.
Muchas gracias, Laura, pero ya lo tenía en mente.
Sí, eso dices ahora. Vamos a volver a centrarnos en el tema.
Venga, sí, en Reino Unido las primeras fueron las elecciones municipales en 1869 y las locales en 1888. El sufragio universal se implantó mucho después para las elecciones generales en 1918 y esto se trasladó a más países, como América del Norte en 1869, en Nueva Zelanda en 1893, en Australia en 1902 y, por último, en Finlandia en 1906 y en Noruega en 1919. Pero la cifra fue aumentando después de la Primera Guerra Mundial en 1918.
Además del voto por parte de las mujeres, ella se fijó más objetivos para la igualdad social de las mujeres, que en estos tiempos siguen sin estar del todo conseguidos.
Sí, algunos de ellos fueron la mejora de la educación para las mujeres, que ahora mismo en los países desarrollados ya se ha conseguido, ya que más mujeres universitarias que hombres. Por otra parte, en los países desarrollados aún no. Otro de los objetivos fue la equiparación de sexos. Esto junto con mayor profesionalidad con la que se tuvieran en cuenta las mujeres.
Bueno, tenemos una llamada de uno de nuestros oyentes. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Con quién tengo el placer de hablar?
Con Lucía.
¿Y de dónde eres?
Soy de Navarra.
¿Qué ciudad más bonita? Bueno, ¿cuál era la pregunta que quería plantear a nuestra invitada?
Mi pregunta es, ¿cómo se llevó a cabo este movimiento?
Hola. Pues primero se fundó el sufragismo representativo, que no optó por la violencia, pero no tuvo éxito, cuya líder era Mizzen Garrett. Después se creó la WSPU, WSPU, una Unión Política y Social de la Mujer. En ella participaban varios sufragistas, como Annie Kenney, Emmy Davidson y la señora Smith, a las que también se unieron sus hijas, Christabel y Silvia.
No podemos olvidar que estas cada vez fueron más agresivas, por ello fueron encarceladas en numerosas ocasiones e incluso se las llegó a alimentar a la fuerza durante las huelgas de hambre.
Sí, pero como había sufragistas de distinta clase social, las de baja clase, que eran mucho más numerosas y sufrieron en mayor medida las consecuencias, en cambio, las de clase alta, la minoría, fueron exculpadas de sus delitos.
¿Y tu abuela a qué clase pertenecía?
A la clase media alta, por eso también fue una de las exculpadas.
Vaya, gracias. Eso no lo sabía y seguro que la mayoría de nuestros oyentes tampoco.
Bueno, gracias por contestar tan amablemente a mi pregunta.
Bueno, hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos.
Soy aquel negrito del África tropical que cultivando cantaba la canción del colacao. Y como verán ustedes, les voy a relatar las múltiples cualidades de este producto sin par. Es el colacao, desayuno y merienda. Es el colacao, desayuno y merienda ideal. Colacao, colacao.
¡Oh, no! Me gusta cuando lave, me gusta su sabor.
Le gusta cuando lave, le gusta su sabor.
Nos gusta cuando lave, nos gusta su sabor.
Y con su nuevo envase es mucho mejor. Ahora Juanola en un envase más moderno con dosificador, pero...
Juanola, como siempre.
Pastillas Juanola aclaran la voz y refrescan la voz.
Tras esta pequeña pausa volvemos con una nueva pregunta. Esta vez vía mensaje, de Paco, desde Tenerife, en Canarias. Nos pregunta que siendo un movimiento tan revolucionario para la época, le sorprende que no haya tenido opositores. ¿De verdad no lo ha habido o no han salido a la luz?
En realidad no se conocen, pero hubo numerosos ejemplos de ellos, como la Reina Victoria, que no les permitía exponer sus ideas mediante el diálogo, ya que eran reprendidas. Esto, junto con numerosas caricaturas con las que las ridiculizaron, y que la mayoría de hombres no querían a mujeres en su mismo puesto de trabajo. Esto supuso una gran dificultad a la hora de llevar a cabo sus objetivos. Pero la posición más importante fue el grupo antisufragista, liderado por una mujer, Mary Ward.
¿Y qué opinas sobre que una mujer sea la que encabeza un movimiento antisufragista cuando el sufragismo le da más libertades?
Yo creo que muchas mujeres no tenían interés en conseguirlo, ya que pensaban que era un pecado. Pero en mi opinión, si no somos nosotras las que luchamos por nuestros derechos, nadie lo va a hacer.
Eso es cierto, pero ¿no recibieron apoyo?
Sí, pero en menor medida, como por ejemplo el que luego sería el marido de Melin, que apoyó desde el comienzo a las sufragistas y creó la ley de la propiedad de la mujer casada. También se realizaron numerosas manifestaciones en su favor, protagonizadas por numerosos hombres, incluso más que mujeres.
Bueno, con esto, puesto que no hay más preguntas para Rose, damos por concluida la sesión de hoy. Pero, si además quieren conocer más detalles, pueden leer la autobiografía de Melaine, disponible en nuestra página web.
Y gracias también a vosotros por permitirme estar aquí hoy.
Os espero la semana que viene con una nueva entrevista.
Y con esto concluimos y esperemos que os haya gustado.